presentamos Duna en Punto con Mónica Pérez. Auspicio de All New Mazda 3 y CX-30. Disfruta Match de BCI para todos. AFP Capital. Entel, tus posibilidades son infinitas. Y BUK, software integral de recursos humanos. Duna, sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana con un minuto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto. En este miércoles 30 de enero ya estamos a punto de terminar el año 2020. Que se vaya luego, ¿no? Es lo que dirían varios. ¿Cómo estás? Hoy día me acompaña María José Soto. ¿Cómo estás, María José? Buenos días.
Hola, ¿cómo estás, Mónica? Te escucho, no te veo, pero lo importante es que te escucho.
Sí, es que estoy con un problema con internet, pero ya me voy a conectar en este minuto, ahora sí.
Oye, pero te escuchas perfectamente.
Sí, es que tú sabes que tenemos estos equipos fantásticos que nos da la radio y que estamos conectados por cable, pero el tema Wi-Fi es el que me está fallando. Pero ahora ya voy a estar lista, mira, ahí estoy. ¿Me ves?
A ver, déjame ver. Ahí te veo, perfecto, perfecto. Fuerte, oye, claro, muy bien.
Que se vaya luego el 2020, ¿o no?
Sí, oye, sí.
Nos quedan dos días para sobrevivir este año.
Y todavía puede pasar algo.
No, de todas maneras, o sea, yo ya me espero cualquier cepa nueva, cualquier cosa, otra novedad, otra variante, otra mutación, algo que nos complique aún más la vida. Pero por Dios que por primera vez tengo ganas de despedir un año.
Sí, de todas maneras, hay que despedirlo y hay que tirar buena onda para el próximo.
Una amiga mía me decía que lo mismo dijo el año pasado. Y que salió para atrás, así que no sé.
Como diría una expresidenta, cada día puede ser peor.
Cada día puede ser peor. Vamos a propósito de ella, vamos a estar hablando de la expresidenta Bachelet hoy día con los infiltrados. Se los voy a contar en un ratito más. Antes comentarles que a propósito del coronavirus, ayer 1958 nuevos casos nuevamente con una positividad del 8,7%, alta la positividad, y 13.477 casos activos, superando la barrera de los 13.000 por sexto día consecutivo. Recordemos que los casos activos son los importantes porque nos dan una noción de cuánta gente está contagiando en nuestro país. 45 decesos por COVID inscrito en las últimas 24 horas, elevando el total nacional a 16.488 desde el inicio de la pandemia. Esta cifra de fallecidos, 16.400, es la cifra oficial, pero todos sabemos que, sumado a los casos sospechosos, son más ya de 20.000. Y la CENAVAST inició el trámite para importar la vacuna china Sinovac. Y una vez obtenida la autorización del ISP, más de 10 millones de dosis van a aterrizar en Chile durante el primer trimestre del 2021. 2 millones de ellas en enero. Así que por eso es tan importante para nosotros que se apruebe el uso de emergencia de la vacuna china Sinovac, que además es una de las más inocuas, es una de virus atenuado, o sea, de las vacunas tradicionales que nos hemos puesto toda la vida. Por tanto, no tiene ningún tipo de complicación, por ejemplo, para las personas que son más alérgicas, como ha tenido la vacuna de Pfizer, que igual ha tenido súper poquita efecto, de acuerdo a los informes que nos ha entregado el MinSal, de las 10.000 que ya se están aplicando en nuestro país.
Bueno, y si quieres vamos de inmediato con los titulares, Mónica.
Sigamos con... ¿Tienes información internacional del virus?
Vamos sí, al pronóstico. Tengo información.
Cuéntanos.
Bueno, te cuento respecto de a propósito del virus. Hay una cepa, la cepa inglesa que entró a nuestro país, Mónica, ¿sí? Les contamos que ya está en Estados Unidos.
También.
De hecho, fue el anuncio que se hizo de la autoridad sanitaria, donde la cepa británica tiene una afectación de mutación de esta cepa en el condado de Elbert, de un joven de 20 años que está cerca de la ciudad de Denver, en Colorado, que no viajó a ninguna parte, por lo tanto no se sabe cómo se contagió de esta variante británica y que se mantiene hasta ahora en aislamiento total.
Mira, o sea que continúa esta variante británica, de la cual también vamos a estar conversando hoy día en el programa. Queremos saber más de ella. No sé cuánto se sabe, se supone que es más contagiosa, pero no más letal ni tiene peores síntomas. Pero le vamos a dejar esa palabra a los expertos, porque vamos a estar conversando en nuestra entrevista final del programa con Jimena Aguilera, que es una gran epidemióloga y que nos va a explicar un poquito más qué precauciones hay que tomar. O sea, ayer ya el gobierno tomó más precauciones, de hecho hay cuarentena mayor para los viajeros, pero saber bien los antecedentes que se tienen en relación a esta cepa. Hablemos un poquito del tiempo. Hoy día va a ser un día súper caluroso, 32 grados de máxima, un día totalmente soleado, y lo mismo va a ser para mañana aquí en Santiago, último día del año, 31 de diciembre, con 33 grados, y el viernes primero, o el viernes 1, 32 grados de temperatura, así que de aquí miércoles hasta el fin de semana nos van a acompañar sus buenos temperaturas sobre los 30 grados en la capital y cielos despejados.
En Valparaíso va a estar más fresquito, va a estar bien agradable, se espera para hoy una máxima de 21 grados y dentro de los próximos días, para el jueves y el viernes ya primero de enero de 2021, va a estar entre los 15 y los 20 grados y los 13 y los 20 grados también en la quinta región.
En Concepción hay 11 grados a esta hora, 23 de máxima van a tener hoy día en la capital del Biobío, cielos soleados durante la mañana, pero en la tarde va a aparecer el viento. También se ven temperaturas que van en alza para los próximos días, tanto para el último día del año, para la noche vieja que se llama normalmente, y para el primer día del año 2021, 24 y 25 con cielos despejados.
Y en Puerto Montt va a despedir el año lluvia totalmente, porque hoy día se espera que llueva durante la mañana y durante la tarde y extremas entre los 16 grados, mientras que cielos nublados también va a haber en el día jueves mañana y temperaturas entre los 16 y los 18 grados y para el viernes entre los 9 y los 20 grados en Puerto Montt.
Hoy en Los Infiltrados vamos a estar conversando con Gloria Faúndez, editora general de La Tercera, quien nos hablará del dedazo de Bachelet, su apoyo a la candidatura presidencial de Paula Narváez. Por eso decíamos al inicio del programa que vamos a estar hablando precisamente de esta expresidenta. Y con Gustavo Orellana, editor de Empresas de Pulso, nos va a contar sobre los sectores que cambiaron para siempre en el 2020. ¿Cuáles serán esos sectores? ¿Cuál puede ser ese sector?
Uno más o menos. No sé, hartos sectores laborales con el teletrabajo.
Claro, pero ¿cuál cambió para siempre?
Se aceleró.
Bueno, ahí tenemos la duda. Se lo vamos a preguntar a Gustavo Orellana en un ratito más. 7:08, ahora sí, vamos a los titulares.
Ahora sí. La subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, anunció una querella del Ministerio del Interior y Seguridad Pública en contra de los organizadores del evento realizado ayer en el Centro de Eventos Espacio Broadway en Pudahuel, con más de 200 asistentes. Esto a pesar de la prohibición de realizar eventos debido a la fase 2 de la pandemia. Tras el hallazgo de la nueva cepa inglesa del coronavirus en Chile a través de una mujer que llegó de España, el Colegio Médico lamentó lo sucedido y advirtió que una vez más se desaprovechó la opción de cortar la cadena de contagios. Era algo bastante previsible, aseguró el secretario general del Colegio Médico, José Miguel Bernucci, indicando que el problema fue el cierre parcial y no total de las fronteras. Estados Unidos también detectó su primer caso de variante británica del coronavirus. El paciente afectado por la nueva mutación del COVID de unos 20 años está en aislamiento en el condado de Elbert, cerca de la ciudad de Denver, en Colorado. Chile está entre los 10 países que más vacunas ha puesto en el mundo. Según un ranking creado por la Universidad de Oxford, más de 8.000 vacunas que se han aplicado en el país lo ubican entre los más avanzados, específicamente en el lugar octavo. Un informe del Consejo Asesor COVID-19 recomendó al gobierno que las clases presenciales sean prioridad en 2021. La instancia propuso un registro nacional de contagiados COVID de la vacuna en todo el profesorado y que todos los establecimientos se encuentren listos para funcionar el próximo año. Y en materia internacional, el Senado de Argentina aprobó esta madrugada el proyecto de ley de interrupción legal del embarazo que permite acceder libre y legalmente al aborto hasta la semana 14 de gestación. Luego de una jornada extensa de debate, finalmente 38 senadores votaron a favor, 29 en contra, 1 se abstuvo y 4 no asistieron. La iniciativa ya había sido aprobada en la Cámara de Diputados y ahora quedó lista para su promulgación.
Esa sí que es noticia, lo que ocurrió en Argentina, lo vamos a estar desarrollando en un segundo, pero antes quiero partir por algo que me parece fundamental para Chile, y es este informe del Consejo Asesor del Mineduc, que dice que las clases presenciales deben ser prioridad en el país durante el 2021. Espero que lo escuche el colegio de mi hija, entre otros. De verdad.
Todos, los jardines, todos
la misma. Que hay algunos que han hecho un poquito, algún esfuerzo mayor en volver a clases que otros colegios. En fin. En octubre, el Consejo Asesor, el Mineduc, reunió a un Consejo Asesor de Expertos para realizar recomendaciones con miras al ingreso a clases y al año escolar 2021 en medio de la pandemia. Este consejo está integrado por ministros de Educación y de Salud y 18 expertos en materia educacional y sanitaria. Y ya entregaron el informe. Para realizarlo, los integrantes visitaron diferentes establecimientos que reabrieron y conversaron con sostenedores, directores, docentes, alumnos y gremios del sector. El balance oficial del Mineduc indica que este año 1.604 colegios, equivalente solo al 14% de todos los recintos del país, tuvieron clases presenciales. El informe del Consejo advierte que es imprescindible garantizar que el 2021 no será otro año sin clases presenciales. La reapertura presencial de los jardines infantiles, las escuelas y los liceos se debe establecer como una prioridad en el país, dice este documento, que además dice que, por ejemplo, tiene que ser prioridad vacunar a los trabajadores de la educación para que esto pueda hacerse realidad. También recomienda que todas las comunas que estén en fase 2, 3 y 4 del plan paso a paso, por ejemplo, toda la región metropolitana en este minuto, mantengan la presencialidad de los estudiantes cumpliendo con todos los protocolos y medidas sanitarias. Para eso sugieren implementar un registro nacional de casos primarios y secundarios de COVID-19 en los establecimientos educacionales que estén reabiertos. Por ejemplo, este registro tiene que incluir a todos los actores de la comunidad educativa y sus familias, es decir, profesores, administrativos, estudiantes, por supuesto, pero también las familias, con reportes diarios, actualización bisemanal y la publicación de su resultado, de tal forma de tener información valiosa para que se tomen decisiones y haya transparencia en la comunidad educativa para que no tengan temor a volver a clases. También se debe poner énfasis en reducir las brechas de aprendizaje que se generaron en la pandemia durante el año pasado, o ya estoy hablando del año pasado, el 2020, ¿cómo será lo que me quiero que se termine este año? Y procesos de evaluaciones diagnósticas al inicio, mediados y finales del año escolar 2021. También priorizar el retorno a clases en ciertos niveles, por ejemplo, jardines infantiles, pre-kinder, kinder, primero básico, segundo básico, tercero básico y cuarto medio. ¿Sabes? Bueno, tú tienes hija chica, ¿sabes por qué énfasis en esos cursos? Porque son los cursos donde aprenden a leer. Entonces, claro, es muy importante que los niños vayan de forma presencial. Es muy difícil, dicen, aprender a leer de forma remota. Por eso es importante poner énfasis en eso, y cuarto medio, obvio, porque tienen que dar la prueba para poder entrar a la universidad. Eso sería el 37% de la matrícula nacional, 1,3 millones de escolares, y también muy importante reincorporar a los 41.000 jóvenes de enseñanza media, técnico, profesional, cuyas prácticas no se pueden realizar a distancia. La tercera entrevista a Mary Gin Delaney, asesora regional de educación para la salud de la UNESCO, que dijo que el cierre de los colegios afecta a los alumnos en los aprendizajes, desarrollo socioemocional y su carrera académica. Por ello recomendó que el cierre de las escuelas sea la última opción, y agregó, ojo con esto, que los colegios no son foco de transmisión cuando se adoptan los protocolos sanitarios. Por ello, Delaney planteó que los colegios deben recibir los recursos adecuados para tomar medidas como reducir la densidad en las aulas, disponer de productos de limpieza y personal de apoyo. Además, se debería aplicar un test PCR de entrada en todos los establecimientos antes de iniciar las clases para tener una trazabilidad de los casos y aislarlos cuando sea necesario. La idea es formar burbujas en las comunidades educativas donde los alumnos y sus familias se mantengan con todas las precauciones para prevenir la enfermedad.
Sabes, Mónica, que yo mi hija es chica, pero ya está en el jardín de vuelta. Y la verdad es que las medidas sanitarias que usa el jardín infantil son tan extremas que yo de verdad que estoy convencida que si ella se contagia, va a ser en mi casa y no en el jardín.
Claro que
Porque
sí.
Porque realmente, primero los estudiantes están súper aislados, la desinfección permanente, yo no puedo ni siquiera entrar. Y cuando me acerco, temperatura de inmediato, llenar formulario, es súper estricto el protocolo. A las niñas tú las ves con las tías las ves con mascarilla y esta máscara
protector transparente.
El escudo facial, la verdad es que hay medidas, se puede lograr, y el cambio, la diferencia entre tener a tu hijo en la casa y tenerlo relacionándose, aprendiendo, avanzando, es bien importante.
Claro, hay un costo-beneficio, los niños se enferman mucho menos, los síntomas son mucho más suaves y la letalidad es muy, muy baja en niños. Por tanto, el costo-beneficio de que el niño continúe su desarrollo escolar, su crecimiento, el desarrollo de su cerebro versus la enfermedad, al parecer indican todos los expertos que hay que hacer los máximos esfuerzos por volver a las clases presenciales. Ojalá que también lo escuche el Colegio de Profesores esta información. Sí. 7:16 a.m.
Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
Y vamos a una notición que nos golpea bien de cerca, porque es nuestro país vecino, así que esto sin duda va a tener efectos en nuestro país, y es que el Senado de Argentina aprobó el proyecto que legaliza el aborto, por tanto, va a ser ley en Argentina la posibilidad de interrumpir el embarazo. La norma fue aprobada por 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención en una sesión maratónica que empezó ayer en la tarde y que se extendió por poco más de 12 horas, y con esto ya pasa a ser ley. Esto establece que las mujeres y otras personas con identidades de género con capacidad para gestar tienen derecho a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, que es plazo muy amplio, y pasado este plazo igual se puede abortar solo en casos de embarazo por violación o riesgo para la vida de la gestante. Frente al Congreso había una multitud de activistas a favor del aborto, identificadas con vestidas así del color verde, que festejó la sanción de la ley, y otro grupo que estaba desolado y que son aquellos que se oponen a la interrupción del embarazo. Argentina es el tercer país más grande de América Latina que aprueba una legislación de esta naturaleza. Se suma a un listado que incluye a Uruguay, Cuba, Ciudad de México, el Estado mexicano de Oaxaca, las Antillas y la Guyana Francesa, donde no se castiga el aborto en la región. La interrupción del embarazo figuraba en el Código Penal argentino desde 1921, pero solo para casos de violación y riesgo para la vida de la madre. Y los abortos clandestinos han causado en ese país más de 3.000 muertes desde 1983, según las autoridades, y alrededor de 38.000 mujeres son hospitalizadas por este tipo de procedimiento cada año. La aprobación de esta ley significa un duro revés para el Papa Francisco, recordemos, argentino, quien horas antes de empezar el debate dedicó un mensaje a sus compatriotas por Twitter. Dijo: el Hijo de Dios nació descartado para decirnos que toda persona descartada es un hijo de Dios. Vino al mundo como un niño, viene al mundo débil, frágil, para que podamos acoger nuestras fragilidades con ternura. Este proyecto, y lo comentamos ayer en Los Infiltrados, a diferencia de los anteriores, fue redactado por el presidente Alberto Fernández, que es abogado penalista y que se comprometió a impulsar esta legislación como parte de su campaña electoral el 2019. Y eso sí, el resultado de la votación de ayer siempre estuvo en duda.
Importante también un dato no menor en Argentina que podría ser un dolor de cabeza, porque antes del debate de la aprobación, evidentemente, de este proyecto de despenalización del aborto, una senadora argentina que es de Juntos por el Cambio, que es de la provincia de Tucumán, se llama Silvia Elías de Pérez, advirtió o amenazó ella con plantear un recurso de inconstitucionalidad si el proyecto se aprobaba. Dijo: si hoy este proyecto se convierte en ley, va a tener que ser un juez de la Nación Argentina el que termine resolviendo, porque vamos a plantear la inconstitucionalidad, dijo la senadora. Eso, ¿ya?, en el marco de que actualmente, según el Código Penal, el aborto con el consentimiento de la mujer es penado con 1 o 4 años de prisión. Por lo tanto, ella plantea que esto finalmente podría resolverse en un tribunal argentino.
Ojo que también la ley contempla que se debe, por escrito, debes presentar tu consentimiento para abortar a partir de los 16 años. Es legal. Y los menores de edad tendrán que ejercer los derechos a través de representantes legales. Hay objeción de conciencia para los médicos, pero si esto es así, tiene que ser enviada la persona a otra institución donde se le tiene que practicar el aborto. Y aquellos que no la cumplan, aquellos que no cumplan con la interrupción del embarazo, los términos comprendidos por la ley, van a ser sancionados. Pueden tener de 3 meses a 1 año de prisión y suspensión de la licencia profesional por el doble de tiempo de la condena. Y además, la ley garantiza que el aborto sea gratuito en el sistema público y privado en Argentina. Una ley que sin duda va a dar que hablar, que va a tener efectos en Chile, porque estamos al lado, quizás varias chilenas van a ir a Argentina a practicar el aborto que va a ser legal en ese país. Así que yo creo que esto va a traer varios coletazos en nuestro país. 7:21 a.m. Bueno, este año no vamos a poder bailar en el dance floor, como dice esta canción, pero sí en nuestras casas, y esta es una canción muy buena para, ¿no es cierto?, despedir este 2020. Murder on the Dance Floor, asesinato en el piso de baile, de Sophie Ellis Braxton. Ella admitió que su álbum Greatest Hits Songs from the Kitchen Disco, que precisamente hicieron una discoteca en su casa, fue una idea de su marido Richard Jones durante la cuarentena por la pandemia del COVID-19 para aliviar el estrés de la familia y el encierro. En una conversación con el especial de Nochevieja de Graham Norton Show, que es un show muy famoso en el Reino Unido, la cantante de 41 años explicó que durante el encierro nos sentimos completamente desconcertados, atrapados en la casa con nuestros 5 hijos. Nos hizo mal el estrés y la tensión de nuestra vida familiar y la pesadez de esta pandemia. Entonces, un concierto de canciones para la cocina fue la mejor elección refrescante para estos días tan duros, dijo la cantante. Así que con esta canción, para subirnos el ánimo en este penúltimo día del año, nos vamos a nuestra primera pausa, porque cuando se es pyme todo tiene otro valor, el valor de mover al país, de generar oportunidades, porque detrás de cada producto o servicio se esconde un valor diferente. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Y para algunos la inspiración se busca, para Mazda se crea. Conoce el All New Mazda CX-30, el primer SUV de la séptima generación, en Mazda.cl. Mazda, feel alive. Y en AFP Capital trabajan para que tu segundo 10% sea simple, rápido, seguro y sin salir de casa. Ingresa ahora a retiro.afpcapital.cl. Vamos a nuestra primera pausa, regresamos de inmediato con Los Infiltrados. Nos despedimos de María José Soto, que estés bien. Chao.
Cuando eres pyme, eres parte de un lugar diferente.
Uno en donde te apoyas para estar siempre en movimiento.
Uno en donde constantemente evolucionas
y recibes las herramientas necesarias para crecer día a día.
En BCI te acompañamos en todas las etapas de tu negocio, porque sabemos que detrás de cada producto o servicio que entregas se esconde un valor que te hace diferente. Por eso, cuando es pyme, tiene otro valor, uno que es solo tuyo y que seguiremos apoyando. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Sabemos que tu día no comienza sin ese primer café. Y comenzar el día disfrutando de tu café favorito está bueno. El Club Entel tiene excelentes beneficios como este: 50% en Starbucks, en bebidas seleccionadas. Descarga la app Entel, ingresa al club y obtén tu código de descuento. Entel.
En 1983, el grupo Yes dio su paso definitivo al mainstream con su disco 90125. El álbum se convertiría en el trabajo más exitoso del grupo a nivel comercial y traería una generación nueva de fanáticos, pero sería rechazada por los fans clásicos de la banda que aún seguían prendados del sonido progresivo que caracterizó a Yes en la década del 70. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Discografía en Duna. Sonidos de tu mundo.
Crear un lugar de trabajo feliz aporta a la productividad y motivación de toda tu organización. Ahorra tiempo en las tareas administrativas y dedícalo al activo más importante: tus colaboradores. Deja que Book te apoye en el resto. Un software integral de gestión de personas para atender todas las necesidades del área de recursos humanos y de tus colaboradores, desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. Visita buk.cl. Con Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Las energías renovables están en camino de superar al carbón como la mayor fuente de generación de electricidad mundial para 2025. Sin embargo, el combustible fósil seguirá siendo parte importante de la matriz energética, según la Agencia Internacional de Energía. Durante 2021, la entidad energética proyecta un breve repunte de la demanda de carbón, impulsado por una recuperación económica mundial, tras la importante caída provocada por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, no es probable que este aumento de la demanda de carbón perdure, ya que se prevé que su uso se aplane para el 2025 en unos 7.400 millones de toneladas. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7 de la mañana con 26 minutos y ya veo a mis infiltrados ahí. Gloria Faúndez, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Gustavo Orellana? Buenos días.
Hola, buen día a los dos.
Penúltimo día del año de este maldito 2020, pero no quiero decir nada porque capaz que el 21 venga peor.
Sea peor. Oh. Ojalá que no.
No quiero decir nada.
Mucho optimismo no hay, parece, por ninguna parte.
No, sobre como todo que... Bueno, yo creo que sí hay un poco optimismo, o sea, tenemos las vacunas, ¿no?
Ah, eso sí, eso sí. Eso sí, no, pensando en que uno suele decir, oye, que el año que viene sea mejor, bueno, ahora como que ya no sabemos.
No se sabe, nunca se sabe, ya no tenemos nada muy cierto que digamos. Lo que es cierto es que la expresidenta Bachelet entró con todo a la carrera presidencial chilena, a la política interna, con lo que se ha llamado el dedazo, o que ustedes llaman el dedazo hoy día en La Tercera, ¿no, Gloria?
Claro, porque te acuerdas que hablábamos el lunes de que se estaba activando la carrera presidencial en el PS,
sí,
tras la pseudoproclamación de Paula Narváez, como esta declaración de interés en que se subía a la, o que le pedían subirse a la carrera presidencial,
sí,
lo que fue totalmente inesperado, porque la verdad es que estaba planeado para las próximas semanas. La gente que estaba detrás de esto pensaba que le iba a costar convencer a la presidenta de hablar. Es el respaldo que dio Bachelet a su ex vocera. Bueno, a su ex vocera, todos son, casi los candidatos presidenciales son ex ministros de la presidenta Bachelet.
Claro.
Y la verdad es que la presidenta desató una guerra civil en el PS que todavía no se ve mucho, pero que eso va a explotar, yo creo que ya luego en las próximas semanas, muy fuerte, digamos, porque,
Gloria,
dígame.
Una duda. La presidenta, porque ayer yo entrevisté a José Miguel Insulza, que es uno de los perjudicados de esta situación, aunque él se mostró ayer bastante tranquilo en decir de que él igual iba a competir en primarias del partido y que le parecía estupendo que hubiera una candidata más. Pero esta carta, en el fondo, está firmada por Michelle Bachelet dentro de un montón de otras personas, ¿no es cierto?
Sí, yo entiendo que van más de 1.200 adhesiones.
O sea, no es que sea una carta de la propia presidenta, sino que ella se suma a una carta de mucha gente.
Ella se suma a una carta, pero además ha dado permiso para enviar una serie de mensajes en estos días, que son los que de verdad han causado mayor molestia en el Partido Socialista, que se está dividiendo entre una suerte de establishment que lidera su presidente Álvaro Elizalde y una suerte de bases. Entonces, por eso se habla de una guerra civil. Fíjate que en política hay una figura que los que cubrimos política solemos elegir usar para en estos momentos, que se llama el gran elector. El gran elector es aquel que tiene poder en su partido, tiene la influencia en su partido o tiene el respaldo en su partido para ungir a un cierto candidato en un momento determinado. Por ejemplo, ponte tú, en el PPD el gran elector es Guido Girardi. Y si uno ve a este gran elector, permaneció en silencio frente a la definición de Heraldo Muñoz y Francisco Vidal.
Sí.
¿Por qué? Porque el mundo entiende que si Guido dice vamos a apoyar a este, hay una enorme probabilidad de que el PPD se cuadre con ese candidato.
Ya.
Y es lo que pasa con Bachelet en el PS. Lo que nadie duda de la influencia de la exmandataria en su propio partido. Es su hija más regalona y predilecta después de que han renegado de Ricardo Lago. Pero esto tiene riesgo. Ella está arriesgando su capital político. De partida, su propia palabra empañada. Tú te mueres la cantidad de veces que le pidieron a la presidenta Bachelet algún gesto, algún mensaje. El Partido Socialista celebró sus 50 años, entiendo, el año pasado, se le pidió un mensaje y ella siempre se excusaba diciendo que por su cargo estaba impedida de participar en política interna.
Sí.
¿Y qué más política interna que la interna de un partido? Una pelea. ¿Por qué la presidenta elige una batalla que uno pudiera ver tan pequeña, no?
Sí.
Para manifestarse. No se manifestó, ponte tú, en el estallido social.
Sí.
Que pudiera haber sido un,
claro,
un temazo. No se manifestó en la pandemia en Chile, que fíjate que además que ella, aparte de expresidenta, fue exministra de salud de este país.
Sí.
Es decir, y se pronuncia en la interna del PS. Yo creo que acá hay dos, hablando con su cercano, aquí hay dos grandes preocupaciones. Una, hay una preocupación general, porque la verdad es que pese a lo mal que le va a este gobierno en la encuesta, o a la mala evaluación que uno pudiera advertir si mira los sondeos, la verdad es que tiene un elenco interesantísimo de candidatos presidenciales.
Ya.
Como que a la derecha ya le sobran candidatos. ¿Para qué tanto, uno dice? Uh-huh. ¿Para qué tanto? Le sobran buenos candidatos, distintos candidatos, tiene para elegir. El de siempre, el nuevo, la mujer, tiene de todo. Entonces este gobierno, pese a su bajo respaldo en las encuestas, si uno seguía por eso, tiene muchas probabilidades de mantenerse en una segunda administración.
Ya.
Entonces, ahí hay una continuidad que a la presidenta le preocupa mucho. Y ya más en las chicas, que cuando uno de verdad puede llegar a conocer a la expresidenta Bachelet, ahí hay ciertas batallas que le entusiasman mucho. Y yo creo que ella tiene una muy mala opinión del actual manejo del Partido Socialista. Ella siente, por lo que me han transmitido sus cercanos, que estamos frente a un partido capturado por ciertos liderazgos que a ella realmente no la acomodan. Y declarada feminista, además la presidenta, una mujer, una ex colaboradora, que yo creo que es lo más parecido a Bachelet que ha salido en el último tiempo, la ex ministra Narváez, pero tiene un problema evidente que es su poco nivel de conocimiento. Entonces está en duda si este dedazo, como le hemos llamado, tiene la energía suficiente para hacer prender una candidatura.
Claro,
yo apuesto que sí, fíjate, yo apuesto que sí. Pero
el hecho también de que el Partido Socialista no tenga candidato para presentar a la primaria de la oposición, yo creo que para ella también eso era motivo de preocupación y por eso levantar un candidato, y sobre todo si es una persona tan cercana a ella como Paula Narváez. Puede prender, yo estoy de acuerdo contigo.
Fíjate que yo creo que ella y el grupo de gente que la rodea, más que el PS no tuviera candidato, yo creo que se comenzó a indignar cuando empezó a surgir la opción de Álvaro Elizalde.
Álvaro Elizalde.
Algo hay ahí, no confesado, no dicho. Acuérdate que Álvaro Elizalde salió de una manera muy sorpresiva del gobierno de la presidenta Bachelet. Además lo cambió por su archienemigo, ¿te acuerdas? En ese momento Marcelo Díaz, que
sí.
Tienen, los que conocen el PS, ellos tienen una historia, es como si te pusieran a Robin y tú eres Batman en reemplazo. Más encima le ofreció la embajada argentina, lo que Álvaro Elizalde dijo que no. Entonces algo hay ahí que la verdad yo no sé distinguir, no he podido ver qué es. El propio Elizalde no se lo explica. Pero hay algo claramente ahí, un tema que la presidenta hace que muy sorpresivamente se involucre en una pelea chica, como se le dice. Está en una pelea de canillazo, hasta si es que no agarra vuelo. Así que veamos, la presidenta está en Chile en todo caso, celebrando las fiestas de fin de año. Pero encontrar a Bachelet es como una aguja en un pajar.
Es muy difícil. Oye, pero una pregunta, ¿por qué tú dices que hay una guerra desatada en el PS, pero que todavía no ha terminado de explotar públicamente del todo?
No, hasta ahora.
¿Qué podríamos esperar en los próximos días?
No, yo creo que van a ir subiendo el tono de las declaraciones derechamente. Falta el pronunciamiento de Paula Narváez, que yo creo que en el fondo si dice acepto, también va a tener que, cómo se baje, va a marcar un tono en la discusión. Hasta ahora el propio Elizalde ha sido muy polite, diciendo, no, si yo quiero primaria, yo nunca quise ser candidato, a mí la verdad es que me lo pidieron, casi que estaba asumiendo como un costo por ser presidente del partido, y algunos la verdad es que lo entienden así, pero basta rascar ahí un poquito para entender que se vienen sorpresas muy duras. Recuerda cómo fue la discusión con Lagos, cuando Lagos quería ser presidente en el 2017,
uh-huh.
Fue a cuchillazo, como se dice, Y yo creo que aquí también podría generar fíjate que se están bajando los que habían apoyado, los parlamentarios que habían apoyado a Lizalde, se están bajando ya, así como dos días después le dicen, no, ya sabe que en realidad me gusta más esta otra alternativa. Y eso siempre genera fracturas, roces, peleas, y se va a ir subiendo el tono, yo creo, en esta discusión.
¿Y cómo crees tú que le afecta, y por último ya para ir a Gustavo, que me estoy atrasando mucho, el hecho de que Paula Narváez en el fondo ha hecho toda su carrera relacionada con la presidenta Bachelet, porque incluso tiene un trabajo ahora que es internacional, pero que tiene que ver con ONU Mujeres, decir, donde trabajaba la presidenta antes? O sea, es como tan dependiente y tan pegada a Bachelet. ¿Será bien o para mal?
No, yo creo que es pura ganancia.
Pura ganancia.
Yo, a esta altura sí, porque yo creo que no hay una figura política chilena más impoluta que la expresidenta, por mucho que haya salido damnificada después de todo el episodio de Cabal. Hay un recuerdo cariñoso, sobre todo en el Partido Socialista, de su expresidenta. Entonces, yo la verdad es que creo que aquí hay pura ganancia.
Ya, estupendo. Muchas gracias, Gloria, por tu magnífico reporte. Vamos con Gustavo y estas industrias que cambiaron para siempre. ¿Cuál cambió para siempre, Gustavo?
Oye, hay encuestas que dicen que 8 de cada 10 empresas de todo el mundo a nivel global se vieron obligadas a cambiar este año, ya sea en la forma de trabajar, en su oferta comercial o hasta su estrategia de largo plazo. Todo esto debido a la pandemia, y más allá que llegue o no la vacuna y el esperado fin de la pandemia, hay sectores que de verdad difícilmente van a volver a ser lo que eran antes de 2020, porque esta crisis adelantó algunas transformaciones que se esperaban para muchos años más y que ya están acá. Por ejemplo, vamos a partir por lo positivo, el tema tecnológico. ¿Ya? Este es un negocio que vio crecer de manera exponencial su demanda en estos meses, y no estamos hablando de la venta de computadores o tablets, de lo que hablamos el lunes, sino que la transformación tecnológica dentro de las empresas. Por ejemplo, muchas empresas se vieron obligadas a adaptar el teletrabajo, que es bastante más que solo estar conectado en un computador en tu casa, sino que significa para las empresas ajustar los sistemas, mejorar la ciberseguridad, modernizar los equipos. En el fondo, una inversión bien importante que tuvieron que hacer estas empresas, y eso aumentó de manera muy fuerte durante este año para todas las empresas que tuvieron que considerar este tema de la, en realidad, de la transformación tecnológica completa, no solo el teletrabajo, sino también la venta por internet y otros que obligaron a fortalecer sus sistemas tecnológicos. Y esto, por ejemplo, significó que acciones de empresas como Zoom, por ejemplo, que es la empresa de esta aplicación de videollamada,
que nos ha permitido comunicarnos, ¿no?
A todo nadie nivel, conocía, digamos, clases.
Yo, ¿no? Yo nunca la veo, claro, antes de la pandemia, pues, desde luego.
Era muy, muy poco conocida a nivel masivo. Oye, mira, te voy a contar algo bien interesante con respecto a Zoom. Esta empresa, hace exactamente un año, la acción costaba $60 en bolsa. Hoy día vale $400 en bolsa. O sea, y se convirtió en una empresa de más de 100 mil millones de dólares de valor bursátil. Una verdadera locura, y que tiene que ver precisamente con este boom que ha ocurrido en este tiempo. Y ha pasado lo mismo con otras acciones de empresas, quizás no en la misma magnitud, pero por ejemplo, Apple duplicó su valor bursátil en este año, lo mismo que Amazon y otras compañías del sector tecnológico. Y hay otro tema que también hemos hablado acá, que es el tráfico de datos a nivel mundial. Este año el tráfico de datos se multiplicó a nivel en todos los países, precisamente por el teletrabajo, la teleeducación y todo lo que significó estar en la pandemia. También la gente que veía más series, veía más películas porque tenía más tiempo libre de estar en su casa. Y esto ha hecho que las empresas tengan que acelerar la construcción de estos famosos data centers, varios de los cuales van a estar en Chile, por suerte, como el de Microsoft, que recientemente anunció que va a construir en el país su data center para toda la región. Entonces, podríamos decir que esos son los ganadores de la crisis a nivel mundial, y cuyo negocio cambió, pero cambió para bien. Y otro sector que se vio forzado, como se dice, a ponerse los pantalones largos, fue todo el despacho a domicilio, o más bien todo lo relacionado con el comercio electrónico. Este año el e-commerce en Chile va a cerrar con ventas totales de 9.400 millones de dólares, que es muy por sobre los 6.000 millones del año pasado, y se anticipa que va a crecer otro 25% el año que viene. Y este sector, podemos decir,
yo creo que hay para compras que no vamos a volver a hacer presenciales, fíjate.
Exactamente. Sí,
y eso era... Yo no he pisado un supermercado nunca más, desde enero.
¿En serio?
Fíjate,
sí,
que ya está.
Aunque pudieras.
Sí.
¿Ah? Incluso con el permiso de fin de semana por último para una vuelta.
No, todo online. Ya está, sale más barato porque uno no se tienta.
Efectivamente. Eso, uno compra más racional, sí, más ordenadamente.
Sí. Sí, y funciona perfecto.
Es mucha gente la que está haciendo eso. Y porque decimos que el sector cambió, y hay una cosa que es bien relevante que tiene que ver con la exigencia de los clientes. Si antes de la pandemia alguien compraba por internet y no le importaba tanto que el producto llegara en 5, 10, 15 días más, hoy día cuando compramos algo por internet lo queremos para mañana o máximo para pasado mañana, pero no queremos que pase mucho tiempo. Entonces, estas empresas se vieron obligadas a reforzar su cadena logística, para poder cumplir con esta expectativa nueva de los clientes que probaron el e-commerce este año y que les quedó gustando. Pero acá hay un pero que es bien relevante y que preocupa a las empresas del sector de delivery, que es que hoy este año se ocuparon muchas holguras de capacidad de otros sectores que estaban con menos demanda. Por ejemplo, las aplicaciones de movilidad. El que era chofer de Uber, por ejemplo, se convirtió en despachador de empresas de comercio electrónico. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a pasar con todos estos sitios y toda esta promesa de despacho casi inmediato cuando vuelvan a la normalidad la movilidad urbana, cuando vuelvan los furgones escolares, los taxis, que hoy día están, en el fondo, como se dice, pituteando como delivery, exactamente? Así que de ahí para adelante también otra tendencia que se va a ver es las tienda oscura o las dark stores o las dark kitchen, que son las cocinas oscuras. Hemos visto, por ejemplo, el caso de una pizzería que anunció para el próximo año que va a abrir 30 locales en todo el país, pero los 30 son no abiertos a público, solo destinados a delivery, estas famosas dark kitchen. Y lo mismo ya estamos viendo en algunos supermercados, no sé si han tenido, bueno, la Gloria no porque no va al supermercado, pero hay muchos supermercados que han dejado varios pasillos de lo que antes estaba destinado a clientes para uso exclusivo de los delivery.
Los choppers.
Exactamente, de los pickers o los choppers, como se les llama. Entonces,
bueno,
se
pero está separando este espacio. A las que sí he ido, hay todo un sector a veces que está cerrado y que te dicen que es solo para online, digamos.
Claro, y no te dejan entrar.
Han ocupado su espacio.
Oye, ojo que esta era una tendencia. Yo cuando viví en Londres el año 2018, sin pandemia, esto ya se veía venir. De hecho, ya había tiendas en las cuales tú no comprabas, solo veías los productos y todo se compraba online. Y se estaba cerrando ya el retail porque la gente, por lo menos en Londres, estaba comprando todo online y el mayor número de vehículos que tú veías en las calles eran furgones de despacho. Llenos de furgones de despacho despachando comida, productos de todo tipo. O sea, eso se veía mucho más en la calle que automóviles, en fin. Ya eso ya había comenzado a ser como una crisis en el retail presencial, que se llama.
Claro, exactamente. Y se esperaba que esto llegara a Chile, pero con cierta demora o con cierto rezago, como suele pasar. Pero todo esto se está adelantando y es muy probable que en 2021, más que apertura de supermercados o grandes tiendas, veamos más apertura de estas dark stores y dark kitchen que no atienden directamente a público. Y todo esto tiene un damnificado, que es el comercio físico, que evidentemente aceleró su transformación y hoy día ya no se ve tan necesario que las grandes o que las tiendas que solían estar en todos los centros comerciales estén en todos los centros comerciales, sino que vayan eligiendo de manera mucho más estratégica. Hemos visto, por ejemplo, en los malls que la ocupación, que solía estar en torno al 100% antes de la pandemia, hoy día está en torno al 75%. O sea, es un nivel bastante más bajo y eso que llevamos ya 4 o 5 meses con los centros comerciales abiertos. Entonces, ese es un sector que lo va que está viviendo toda esa transformación y está entre los sectores que van a cambiar, como te decía al comienzo, para siempre su negocio, más allá de que termine esta pandemia de 2020.
Bueno, buenos datos, muy interesante la información que nos trajo Gustavo Orellana, editor de Empresas de Pulso. Gracias, Gloria, también, editora general de La Tercera. Que esté muy bien, chiquillos, nos vemos, no sé cuándo nos toca de nuevo, pero mañana nos vemos seguro.
Así es,
que mañana estamos cerrando el año aquí en Duna. Nosotros vamos a una siguiente pausa, vamos a volver de inmediato con todo lo que necesita saber usted sobre la nueva cepa inglesa en Chile. Se lo vamos a estar preguntando a una de las grandes expertas en la materia, Jimena Aguilera, que va a estar con nosotros en Duna en Punto. Pero nos vamos a la pausa con Mazda, porque cada detalle y cada tecnología de la séptima generación de Mazda está creada para provocar emoción. ¿No lo crees? Descúbrelo con el All New Mazda 3 en Mazda.cl. Mazda Feel Alive. Y pagar remuneraciones puede ser un dolor de cabeza. Ahorra tiempo en tareas administrativas e inviértelo en lo que realmente importa: tus colaboradores. Ingresa a buk.cl y descubre el software integral de recursos humanos más completo del mercado. Pausa y regresamos de inmediato.
todo lo que está pasando. Sí, pues estoy súper atento a mi ahorro. Nunca nadie revisa las cosas, así que me puse a revisar. De hecho, ahora sé lo que tengo. Eso ha sido un súper buen avance. Estoy súper informado. Está todo en la web. Con Capital, estoy súper.
En Capital, queremos que Cristian, tú y todos nuestros clientes reciban la información que necesitan para acompañarte y asesorarte oportunamente. No perdamos el contacto. AFP Capital, nuestro mayor capital es trabajar para ti.
Tener un auto nunca fue tan fácil.
Con Smarty Card manejo el auto que quiero por un solo valor mensual.
Y lo mejor de todo es que incluye las mantenciones, patente, seguro y permiso de circulación.
Entra a smartycar.cl y conoce la nueva forma de moverte. Vive Smart, maneja Smarty Card. By Salfa.
La Universidad Diego Portales cuenta con más de 90 programas de posgrado, como el Magíster en Comunicación con mención en Comunicación Estratégica u Opinión Pública, único programa de su tipo acreditado por 3 años por CNA, hasta septiembre del 2023. Más información en posgrados.udp.cl. UDP, acreditada por 5 años en todas las áreas.
Sabemos que tu día no comienza sin ese primer café. Y comenzar el día disfrutando de tu café favorito está bueno. El Club Entel tiene excelentes beneficios como este. 50% en Starbucks, en bebidas seleccionadas. Descarga la app Entel, ingresa al club y obtén tu código de descuento. Entel.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:46 a.m. y ya estamos al contacto telefónico con Jimena Aguilera, directora del Centro de Epidemiología y Políticas de Salud de la Universidad del Desarrollo y miembro de la mesa COVID-19, una de las grandes expertas en esta materia en nuestro país. ¿Cómo está, Jimena? Muy buenos días.
Hola, Mónica, buenos días.
Gusto hablar contigo y sobre todo para que nos hagas un poco de sentido o de entender mejor lo que significa esta cepa inglesa que se descubrió ayer en Chile en una persona, en una mujer que había venido desde Dubái, había pasado por Londres, según recuerdo, y había terminado en Temuco. ¿Qué sabe el mundo de la ciencia en relación a esta cepa inglesa y por qué nos preocupa tanto?
Mira, lo que se sabe es que a partir de la segunda ola en el Reino Unido, que comenzó muy fuerte a finales de noviembre, comenzaron un trabajo muy intensivo en hacer secuenciación de las cepas. Y ellos en el Reino Unido la verdad es que tienen una gran capacidad de estar tipificando, es decir, de leer el material genético del virus, identificar nuevas variantes. El virus al pasar a través de las personas va adquiriendo cambios que van generando estas nuevas variantes. Entonces ellos empezaron a detectar una gran cantidad de casos de una variante nueva en la parte sur de Inglaterra y que rápidamente comenzó a ser predominante en esos sectores. Y a pesar de que los virus tienen cambios a través del tiempo, estos cambios en el caso de esta variante llamó la atención porque tenía varias mutaciones juntas, y algunas en la proteína de la espícula o spike, como se le dice en inglés, que es de alguna forma la llave que ayuda a entrar el virus a la célula. Entonces, esta situación llama la atención porque el análisis comparativo que ellos hacen sugiere que es más transmisible, que es más rápidamente transmisible, sin tener evidencia de que sea ni más grave ni que requiera modificar los tratamientos. Sí, también se detectó que podía tener algún efecto en algunas de las técnicas de PCR que se enfocan en detectar esa misma proteína, y por eso el Reino Unido alertó a la OMS. En realidad estas son situaciones que van a seguir ocurriendo en la medida que somos capaces de tener una vigilancia con secuenciación a raíz de la alerta que ellos informan, digamos, la información a la OMS. Ustedes se acuerdan que incluso Boris Johnson tuvo una declaración no tan feliz en Inglaterra respecto a esto de que estaba descontrolado, que no se sabía si estaba hablando de la variante, si estaba hablando de la situación, porque en realidad la segunda ola ha sido muy fuerte en el Reino Unido. Los distintos países empezaron a tomar medidas, y aquí también, para tratar de controlar primero la diseminación y también de detectar si la cepa ya estaba circulando, puesto que esto había circulado ya varias semanas en el sur de Inglaterra y había llegado a Londres. Por lo tanto, dado que la gente viaja, es muy posible que esté en distintos lugares del mundo, como informó la OMS cuando reportó de esta alerta. Dado que ya estaba circulando, es posible que esté en distintos países, y de hecho se ha ido detectando de a poco en los distintos países en estos sistemas de vigilancia especiales para viajeros.
O sea, la principal preocupación en relación a esta cepa es que es muy contagiosa, básicamente, y que podría contagiar a una gran cantidad de población si es que esto se desarrolla en Chile, ¿no?
Claro, lo que se asume es que tiene mayor transmisibilidad, por lo tanto puede contagiar a más personas, pero eso es información preliminar y que se necesita ser corroborada con los reportes de los distintos países y del mismo Inglaterra.
Ya, y también que a lo mejor la PCR no la detecta.
No, de que hay algunos exámenes de PCR que están orientados a la proteína específica que tenía mutaciones que pueden tener problemas de baja, de menor sensibilidad. Por eso los distintos laboratorios están revisando sus técnicas. Por ejemplo, en el caso nuestro, el ISP no está orientado solamente a esa proteína, sino que hace un análisis completo. Entonces hay que analizar qué laboratorios tienen ese, podrían tener ese problema y arreglar sus targets. Ahora, pero es una preocupación, digamos, que se levantó y que ya los laboratorios están al tanto de eso.
Ahora, yo entiendo que el virus ha mutado muchísimo. De hecho, leía el otro día, no me puedo acordar bien exactamente, que hay un organismo internacional que va reuniendo toda esa información de las secuenciaciones.
Claro, se va subiendo una plataforma.
¿Cuántas son? Creo que eran muchísimos los que leí yo. Cientos de miles.
Sí. No sé el número exacto, pero lo que pasa es que se arman los árboles filogenéticos. En el fondo, el virus va teniendo distintas variantes, como dije al principio, en la medida que pasa por las personas va adquiriendo cambios. No sé si te acuerdas que en Dinamarca, por ejemplo, una también persona contagió a los bisones, de los bisones volvió. Entonces, al pasar por esa huésped, en el fondo tuvo posibilidades de adquirir nuevas mutaciones. En este caso, se piensa que quizás estuvo en un huésped de una persona que tenía alguna inmunosupresión y que eso permitió que tuviera más mutaciones. Entonces, en el fondo, para nosotros lo que significa es que pudiera ser más transmisible, por eso significó una preocupación del Consejo del mismo Ministerio de que se tomaran medidas especiales para tratar de detectarlo. Se han tomado medidas especiales para tratar de evitar que se siga difundiendo, pero entendiendo que puede ser que haya ingresado incluso antes, por eso se está buscando a la gente que viajó con anterioridad, se están haciendo más secuenciación, tal como pidió la OMS, los otros países también están tratando de hacer esta misma actividad, y en la práctica lo que vamos a ver es que van a ir detectando la aparición de esta variante en distintos países. Uh-huh. También siguen ocurriendo otras variantes, por ejemplo en Sudáfrica surge otra variante que ha sido detectada aún en menos países, pero que también tiene visos de que es una cepa más transmisible.
Jimena, ¿pero esto qué significa? Claro, el virus, como leí en ese organismo que va juntando la secuenciación y todo, bueno, muta todo el rato, básicamente, ¿no? Son cientos de miles de mutaciones. Esto va a ser así se comporta el virus. Si estamos pendientes de cada cepa, da como una especie de mayor inseguridad, en el sentido que se crea una vacuna. Estamos pendientes de la vacuna, pero luego empiezan a surgir estas noticias de emergencia de nuevas cepas. Entonces esto se transforma en una especie de como en una historia que no tiene fin.
Sí, pero lo que sucede es que nosotros en esta situación tenemos muchos ojos sobre un fenómeno que con anterioridad no se estaba observando de la misma forma. O sea, los virus tienen estas variantes.
Se comportan así.
Claro, la capacidad global de estar traqueando, digamos, de estar rastreando cómo se van modificando esas variantes ahora es mucho mayor, y por eso también esta información que antes probablemente pasaba desapercibida ahora es mucho más conocida. Nosotros, por ejemplo, el virus este ha tenido este comportamiento en el que en un momento baja, digamos, y sin embargo no desaparece, y después vuelve a surgir situaciones que, por ejemplo, ocurren con el virus de influenza, que cada estación nosotros tenemos un brote por una variante un poco distinta que incluso nos hace modificar las vacunas, y así es como hemos vivido con la influenza desde los años 60 que se empezó a vacunar en Chile, y no sabemos si va a ser ese el comportamiento con este virus. Lo importante es tener la capacidad de detectar esas nuevas variantes, ser capaz de contribuir a la vigilancia global respecto de dónde está y si efectivamente tiene un comportamiento distinto, porque esto toda esta información es a través de modelos y falta refrendarla. Se asume que dada la velocidad con la que predominó en Inglaterra es más transmisible, uh-huh. Sin embargo no es más grave, y tener la capacidad de analizar rápidamente si tiene efectos en medicamentos, por ejemplo, cuando hayan antivirales aprobados, o tiene efecto en la vacuna, de manera de poder generar una vacuna que esté orientada a cada una de estas nuevas variantes, si es que realmente afectan la respuesta a las vacunas que ya están. Ahora, sí. Las vacunas hay de distinto tipo. Hay algunas que están destinadas a la proteína de la espícula y otras que están destinadas al virus completo. Entonces, ahí hay menos probabilidad de que una mutación en una parte del virus afecte la respuesta. Entonces, todo esto son elementos que es muy importante irlos teniendo. Es muy importante que a nivel global se compartan, es muy importante que en los países traten de hacer el esfuerzo de analizarlo y de compartir esa información y estar analizando sus propias variantes. Ahora, claro, al ser una información que antes se desconocía, la gente le genera más inseguridad, pero bueno, por eso es importante también informar de esto, que ese es el comportamiento que tienen los virus y que efectivamente se está estudiando para ver cuál es el efecto que tiene y adecuar las medidas de prevención hacia estas nuevas variantes. Para nosotros, desde el punto de vista del Consejo, esta nueva variante nos refuerza la indicación que hicimos desde un primer momento de que los casos tienen que estar aislados en lugares seguros, cosa con lo que se ha sido muy flexible en Chile y en varios países, no solo en Chile. En realidad, los que no han sido flexibles son los países que mejor han controlado los brotes, y ese aislamiento seguro implica estar no en la casa donde uno contagia al resto de la familia, sino que estar en una residencia sanitaria o en un hospital, como fue el caso de la persona que se detectó con esta variante. Esa persona, afortunadamente, todo el tiempo que viajó estuvo usando su mascarilla. Es una persona que llegó a un lugar donde estuvo en cuarentena, aún así se está haciendo el esfuerzo de buscar a todos los contactos a través de las bases de datos y no solo de los llamados públicos, de manera de rastrear si efectivamente alguien se contagió, así como con las otras personas que han ingresado desde fuera, que también se está haciendo el esfuerzo de que cualquiera de ellos que haya tenido un examen de PCR se está tratando de identificar dónde está la muestra y secuenciarlo.
Ya, eso no lo hemos mencionado, pero ayer hubo un cambio para aquellos que a lo mejor todavía no lo saben, pero en el fondo a partir del próximo 31 de diciembre hay nuevas medidas para los chilenos, para los extranjeros residentes y para cualquier turista que ingrese a Chile de otro país, de cualquier país deberá cumplir con una cuarentena obligatoria de 10 días en su casa, okay. En este caso. Y se puede levantar dicho confinamiento bajo dos condiciones: una, realizarse una PCR, y segundo, al séptimo día, o sea, hay que esperar 7 días, y segundo lugar, debe resultar negativo. Estas son medidas más restrictivas para los viajes, que imagino que van a tener un impacto, evidentemente, en el turismo y en el poco viaje que estaban realizando las aerolíneas en este último parte del año. Y que me imagino que habrá sido una decisión difícil de tomar. Y tú dices que además crees que sería necesario incluso que las personas que lleguen al país no se queden en su casa, sino en una residencia sanitaria.
No, cuando son casos, cuando tienen
cuando son positivos,
tienen un PCR positivo, que además de lo que tú acabas de mencionar, que es totalmente correcto, en el aeropuerto se están haciendo exámenes de PCR en forma aleatoria y dirigida a las personas que vienen, por ejemplo, entrando al Reino Unido, que fue como se detectó este caso.
Sí.
En forma aleatoria a todos los demás, o sea, una cuota, digamos, cada cierta cantidad de personas, y dirigidamente se pidió que a todos los que venían del Reino Unido se le hiciera el examen, y también esperamos que se esté haciendo a los que vienen eventualmente de Sudáfrica. Tú sabes que nosotros con Sudáfrica no tenemos vuelos directos, sino que llegan a través de escala. Y bueno, eso mismo está ocurriendo ahora con la gente que viene de Inglaterra, porque los vuelos directos se prohibieron, pero hay escala.
Claro.
Y en el tema del aeropuerto, es cierto que nosotros, por ejemplo, no estábamos de acuerdo en que se va a abrir el turismo. En los vuelos, si bien son pocos, se han ido recuperando la cantidad de viajeros. Lamentablemente es mucha la gente que sale de vacaciones y vuelve. Y son chilenos en realidad, o son personas que están estudiando afuera o trabajan afuera y vienen para las fiestas de fin de año.
Sí.
Y eso es muy difícil de prohibir. Tú no puedes dejar a una persona fuera de su país, porque generas una situación humanitaria. Y sin embargo, eso efectivamente, cuando uno sale en una situación de pandemia, además se dirige a destinos donde estaban con una tasa de ataque mayor, como es, por ejemplo, en este momento Europa, que estaba con una... todo el tiempo, desde noviembre, estaba con una cantidad de casos en relación a la población muchísimo mayor, y en relación a la población en número absoluto, porque son regiones muy pobladas, Por lo tanto, son lugares donde la gente va y hay más riesgo de enfermar y vuelve.
Muy bien.
Y por lo tanto, nosotros siempre hemos insistido a la autoridad que por favor digan que recomienden de que traten de posponer la gente los viajes no esenciales, o sea, dejar este verano sin vacaciones en el exterior, porque es un riesgo el salir, especialmente si uno tiene destinado un viaje a un lugar donde hay más contagio que en el mismo país.
Claro que sí.
Entonces también todas esas medidas son relevantes.
Muy bien.
No se puede llegar y cerrar el aeropuerto porque hay gente que está ingresando por motivos esenciales, hay situaciones, por ejemplo, hay más vacunas llegan a través de los aviones,
claro.
Y hay gente que está fuera del país y tiene que volver a su país.
Muy bien. Muchas gracias, Jimena Aguilera, directora del Centro de Epidemiología y Políticas de Salud de la Universidad del Desarrollo y miembro de la Mesa COVID-19, por acompañarnos esta mañana en Duna en Punto. Que estés muy bien, buenos días.
Muchas gracias, Mónica, que estés muy bien también y que tengas una bonita fiesta.
Muchas gracias, igualmente. Así es, estamos despidiendo este Duna en Punto en este penúltimo día del año, 30 de enero. Los invitamos a seguir en nuestra sintonía, a continuación las noticias con María del Carmen Rodríguez y luego hablemos en off. Que esté muy bien, buenos días.